Lo primero que tengo para decirte, Luciano, es perdón.
¿Por qué?
Ya lo sé, que la música que elegí para que este comienzo sea algo que a mí me subyuga, emociona y me da como adrenalina, ya la hemos pasado.
Bueno, pero no es tan grave.
Me gusta tu actitud.
Ahora, en segundo lugar, hola, buenas noches, ¿no?
Tenés razón, tenés toda la razón, Luciano. Buenas noches. Pero bueno, yo en algunas ocasiones dije, di a conocer esta pequeña reflexión que es soy como los niños, que ven muchas veces la misma película. Y en el caso de la música tengo mis 59 años, los llevo con tanto bagaje auditivo de música y a veces un cachito vago de escuchar cosas nuevas, cosa que no habla bien de mí. Pero cuando vuelvo a los clásicos, cuando vuelvo a los grandes músicos, o sea, los pianistas en este caso, vamos a escuchar tres músicas de Keith Jarrett, siento que la cosa vuela muy alto y me gusta compartirlo, porque además creo que las personas que escuchan nuestro programa, probablemente no lo escuchen todos los martes o no haya, bueno, tenemos la mala suerte que haya personas que escuchó ese programa que pasamos esta música y ahora lo vuelvo a escuchar. De todos modos, está muy bueno volver a escuchar a Jarrett. Voy a proponer cuatro músicas. Una, que es My Song, que es una especie de clásico, con su trío de jazz.
No, grabado con el cuarteto llamado Cuarteto Europeo.
Claro, porque está Ian Garvey, tenés toda la razón. Después, tres piezas del disco que me encanta, que se llama...
No, acá también me da miedo a mí pronunciarlo, pero es La Fenice o La Fenice.
Exactamente.
Grabado en Venecia.
Exactamente, Venecia. En donde el tipo hace un par de melodías altísimas de emotividad y una versión de Stella, que es un clásico del estándar de jazz, mejor dicho, en donde parece que son dos o más pianistas los que tocan. Entonces vamos a este momento de solo piano de Keith Jarrett. Es para disfrutar, es para admirar y es para emocionarse. ¿Te parece?
Vamos a escuchar entonces primero en cuarteto y después en piano solo al gran Keith Jarrett.
Thank you.
Escuchamos en interpretación de Keith Jarrett las canciones My Song, My Wild Irish Rose, Stella by Starlight y por último The Sun Whose Rays.
Vos a veces, buenas tardes, buenas noches, yo soy Lito Vitale y me acompaña Luciano Vitale. Perdón porque a veces me olvido de decir quiénes somos. Vos muchas veces mencionás a Héctor Berlioz, ¿no? Que es un Exacto. compositor que te gusta mucho.
Un compositor francés que admiro mucho y nada, me encanta, me parece que es una figura súper interesante dentro de lo que fue la música en el siglo XIX, porque un poco, sí, podríamos decir que popularizó una idea de la que hablamos bastante la semana pasada, que es la de la música programática.
Es verdad.
La de la música absolutamente metafórica. O Bien. Sea, que todo lo que está sonando significa algo que se puede explicar en palabras, digamos, uh-huh. ¿no? Que no es abstracto al 100%.
Bien. ¿Y él, de qué etapa es? ¿Cómo se llama su periodo, digamos?
Es el primer renacimiento.
Bien.
Perfecto. Ponele, ¿no? Es como la primera mitad del siglo XIX, contemporáneo de Schumann, Schubert, uh-huh. Última etapa de Beethoven también, como Bien. Que están ahí.
Bien. Esta obra que yo descubrí haciendo como una especie de zapping en Spotify, me pareció que era demasiado extensa, que nos iba a tomar mucho de nuestro programa pasarla entera. Sé que para algunos puristas es quizás una falta de respeto quitarle un movimiento a una obra, pero yo no soy purista. Así que me tomo el atrevimiento de decir y pedir disculpas para quien lo toma como una ofensa, que nos parecía que estaba bueno el programa que sea variado, como lo es siempre, y este pequeño permiso me lo tomo con total respeto,
¿no? Yo creo que a veces puede ser peor, más que omitir algunas partes
sí.
o ir hasta determinado momento de una obra y omitir la segunda mitad o el final o algo,
sí.
es peor cambiar el orden.
¿También lo hice?
No. No que yo sepa, pero no. Generalmente se me ocurre que esa es una peor manera de...
Es verdad.
Más sacrilegiosa.
Yo, mira, tengo algunas actitudes que son completamente discutibles. Por ejemplo, me gusta, dentro de mi posibilidad económica, comprar cuadros originales de artistas, en muchos casos que conozco y que admiro. No tengo originales de artistas muy, muy... No tengo esa capacidad económica. Pero sí me gusta tener lindos cuadros de grandes artistas que me gustan y son contemporáneos. Y en un par de ocasiones, o sea, hay dos cuadros grandes que tengo en el estudio que los cuelgo al revés. Y el artista que vino me dijo, bueno, está al revés. Sí, está al revés, ya lo sé. Por supuesto no son cuadros figurativos, ¿no? Estamos hablando de una imagen y que yo considero que estéticamente en el lugar de donde lo cuelgo queda bien de esa manera. Entonces me tomo la atribución, sin pensar que está mejor o peor de ninguna manera, sino que digo, bueno, para mí está bueno así. La música no es que en este caso me parece que sobra ese movimiento, ni muchísimo menos, sino que me pareció que estaba bueno, con las 2 horas que tenemos el programa, no ocuparnos, no sé cuánto dura, 50 minutos uh-huh. de la obra completa. Pero es hermosa.
Bueno, la obra que descubriste no es nada más y nada menos que la Symphonie Fantastique, la Sinfonía Fantástica, que es la más reconocida y clásica composición de Berlioz.
Bien.
En la cual lleva a, bueno, también lo ha hecho en otras oberturas y otras obras, claramente, ¿no? Llevar a los límites esta idea de la música programática.
Sí.
Pero acá él claramente tiene un guión, digamos, con el que está trabajando, uh-huh. que también proponía que se repartiese, como si fuese el libreto de una ópera, que te lo repartían antes de que empiece la ópera para que lo pudieras seguir.
Está bueno.
Acá tenía como ciertos elementos que vos, ya conociendo que iban a pasar... Pero de manera instrumental,
sí.
era como que, los ibas reconociendo, ibas entrando de distinta manera.
Mira qué bueno.
Básicamente el resumen es que son distintos como episodios en la vida de un artista
uh-huh.
que conoce una especie de musa de la cual se enamora y no puede dejar de pensar en ella.
Bien.
Y la imagen de ella se convierte en lo que Berlioz llama una idea fija.
O sea, se va al demonio.
Y musicalmente se convierte en un leitmotiv. Pero no es cualquier leitmotiv, es un leitmotiv que, por ejemplo, cada vez que aparece no se modula. O sea, aparece siempre, siempre en la misma tonalidad.
Mira vos. Ah, mira, no.
Por ahí hay alguna excepción que, o sea, no analice la obra entera, pero.
Es particular lo que contás, porque la idea fija es algo que, digamos, que supone algo que no está bueno. Porque es una obsesión, uh-huh. una cosa que uno no puede controlar. Uh-huh. En cambio, un leitmotiv es algo hermoso. En
no, casi pero, todos los casos. Pero un leitmotiv como un motivo breve musical, sí, que se repite y representa algo, uh-huh, en particular.
Bien.
Como hacía Wagner, ¿no? Claro, como el más conocido ejemplo.
Pero ese sí que lo modulaba, ¿eh? Lo modulaba hasta el
todo lado. Pero bueno, acá lo interesante es que en cada movimiento va apareciendo esta idea fija, porque este artista no para de pensar en su, uh-huh, en su musa.
Sí.
En distintas situaciones, en un gran baile al que va y de golpe empieza a pensar en ella, se va al campo a inspirarse y empieza a pensar en ella, bien, de todo.
Una onda medio Mahler también, ¿no? Que era obsesivo así, ¿no? Como una idea fija de alguna cosa que le reventaba la cabeza y ¡tac!
Puede ser.
Y no podía salir de eso. Y bueno, el artista tiene algo de obsesión, siempre.
Siempre.
Nos fuimos un poquito, pero bueno, volvemos. Vamos a escuchar la música de Héctor Berlioz.
Thank you.
Escuchamos de Héctor Berlioz, Symphonie Fantastique, los movimientos 1, 2, 3 y 4. En este registro en particular, Daniel Harding y la Swedish Radio Symphony Orchestra.
Muy bueno. Esto es como algo de dúo, porque yo lo encontré y vos me bancaste, digamos. Podrías haber elegido vos, porque ya de hecho lo has hecho.
Sí, justamente habíamos hablado de esto la semana pasada, bien. Así que estuvo
claro, buenísimo. Venía el caso. Ahora vuelvo a volver, como dice el hermoso e inmortal Gabo Ferro. Vuelvo a volver a Jean-Pierre Rampal y uno de los discos emblemáticos de mi infancia, preadolescencia, que se llama No me acuerdo cómo, con el pianista Bolling, Tommy Bolling, ¿puede ser que se llame así?
Pierre Bolling.
Ay, Tommy Bolling es el guitarrista del grupo Yes, ¿no es cierto? Sí. El guitarrista del grupo Yes es Steve Howe, pero este es uno que entró medio truchón. Bueno, nada, volvamos. Entonces, este dúo, la música de este pianista genial que compuso especialmente para tocar con Jean-Pierre Rampal, es una música fusionada entre la música clásica y el jazz, ¿no es cierto?
El disco, a mi entender, se llama Suite for Flute and Jazz Piano Trio, o sea, exacto, suite para flauta y trío de piano de jazz, ¿no?
Exacto.
Él hizo también con otros instrumentos que fui invitando y componiendo específicamente para ellos.
Bueno, este es un disco que a mí me gusta muchísimo, repito que lo escucho desde hace muchos años, y tiene esa genialidad de los compositores que conocen el idioma del contrapunto y la genialidad de interpretación de este hombre que tocaba la flauta que no se podía creer.
Totalmente. ¿Tan? Y también esto que a mí siempre me divierte, que es una música pensada específicamente, en este caso, para que determinado músico la toque.
Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces una selección de músicas de este disco compartido de Jean-Pierre Rampal y
Claude Bolling. Thank you. Escuchamos de Claude Bolling y Jean-Pierre Rampal la suite para flauta y trío de piano en estilo de jazz, piano, batería y contrabajo.
Hermoso. Bueno, nos vamos a despedir con una obra que vos proponés. Contanos un poquito de qué es, de qué va.
Me daban ganas de escuchar una obra muy especial, al menos a mí siempre me pareció muy especial, de Franz Schubert. Uh-huh. No es una de sus sonatas, no es una canción, no es una sinfonía, es la Fantasía para piano cuatro manos. Y yo la conocí esta obra leyendo en un libro de distintas cosas, digamos, de escritos y algunas conferencias transcriptas. Ajá. De Morton Feldman, que es un compositor que a mí me encanta y que sí. Hemos difundido acá en este programa. Él era muy allegado a la música de Schubert y en un momento escribe y habla de esta... Está hablando como de la luz, porque a él también le encantaba la pintura y era muy amigo de pintores abstractos y iba todo el tiempo al museo. Como que era muy importante todo el factor visual para él.
Ajá.
Y en un momento, en algo que no me acuerdo si era un texto escrito por él o una conferencia que alguien transcribió o una clase, algo así, está hablando de la luz. Y como que se acuerda de esta obra y habla... Pasa algo con esta obra, ahora justo, perdón, no tengo el texto para citarlo, no importa, pero dice algo, no parafraseo y dice algo así como que... Pasa algo con esta obra que es lo mismo que me pasa cuando miro el retrato de Rembrandt que está en el Met, en el Museo Metropolitano de Nueva York, ¿no?
Sí.
Que es que lo veo y no entiendo de dónde viene la luz.
Claro.
No es que digo, ok, alguien lo iluminó con un farol o es la luz del sol o... No sé de dónde viene la luz que se proyecta sobre la cara del tipo.
Uh-huh.
Y en esta obra no entiendo de dónde viene la melodía. No entiendo de qué lugar físico está saliendo y cómo se proyecta de manera tal que yo la escucho. Por supuesto, la está tocando un pianista. O sea,
se puede
responder fácilmente, ¿no? Pero en un contexto metafísico y conceptual, no se entiende, según Morton Feldman, de qué lugar físico está apareciendo esta melodía y simplemente se proyecta de una manera, no sé, como imperceptible y casi fantasmal sobre uno y sobre el acompañamiento, ¿no? La primera melodía que se escucha.
Mira vos, interesante.
Y me pareció súper lindo, no sé si me iba a pasar eso cuando lo escuchara, pero me pareció súper interesante pensarlo así.
¿Y lo sentiste? Y
lo sentí, o sea, me parece que se va a... Él vivía en su mambo y veía lo que quería y escuchaba lo que quería, pero entiendo por qué lado va. Uh-huh. Y también desde ese momento que lo vinculo con esta cosa tan de contraste que tienen los cuadros de Rembrandt, de tanta oscuridad y una luz no súper clara, bastante tenue, pero esto de los cuadros tan oscuros, ¿no? de ese barroco como de contrastes, pero en particular en Rembrandt, que siento que es muy sutil y hay mucha oscuridad y esa luz como beige, no claro. Blanca.
Y hay algo seguramente en el compositor, como en el artista plástico que mencionas, que debe tener que ver con una línea transversal en las vidas de ellos, evidentemente. Uh-huh. No hay como algo que los atraviesa y que directamente hace que su arte tenga una particularidad diferente, ¿no? Y medio única. Habría que leer sobre la vida de cada uno de ellos, o no sé ni siquiera si en la historia de estos grandes artistas hay tanto detalle como para... Porque muchas veces lo que el artista tiene como idioma personal es, a grosso modo, lo que vos ves en él y a muy sutil modo, por decirlo mal, hay algo como por debajo. Uh-huh. Que es justamente lo que lo hace particular y quizás más profundo y más difícil de poder definir, ¿no? ¿Cuál es el mambo? Vos utilizaste esa palabra, pero es como es el viaje personal, ¿no? Cuando alguien se mete muy adentro de sí mismo y encuentra un camino que él sabe exactamente cómo llegó a él, o que por ahí no sabe exactamente cómo llegó a él, pero llegó de una manera especial y ahí eso dio frutos artísticos, ¿no? Muchas veces Muchas veces pasa eso. Bueno, vamos a ver qué nos ocurre a nosotros cuando escuchamos los primeros acordes o las primeras notas en la melodía de este piano, de esta obra extensa, ¿no? Que dura unos 16 minutos. Uh-huh. Vamos.
Vamos con la fantasía para piano cuatro manos de Franz Schubert.
Thank you.
Thank you.
Escuchamos de Franz Schubert la fantasía para piano cuatro manos en fa menor de 940. En este registro, Marta Argerich y Sergio Tiempo.
Marta.
Qué lindo todo.
Muy hermoso, Lulo. Bueno, nos vamos a reencontrar el martes próximo. Nuestro espacio se llama Entre Nosotros. Y está Luciano Vitale y yo, quien les habla, Lito Vitale.
Hasta la próxima y gracias.